Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues como hemos anunciado, hoy con nosotros está Raúl Arza, él es secretario general de UGT Euskadi. Raúl, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Bueno, la última de las noticias que tenemos que dar, y la hemos estado dando esta mañana, es pues ese acuerdo, ¿no?, de los sindicatos, en este caso UGT, Comisiones Obreras y LAB, con la patronal del metal de Vizcaya. Algo que se había tensado, que por mediación del gobierno vasco, pues al final pues ha hecho casi una obligación de sentarse otra vez para intentar buscar acuerdos, y se ha encontrado, ¿no?
Bueno, yo creo que es un día para celebrar un gran acuerdo. Para nosotros estamos hablando de una subida del 15% con la garantía al final de los 4 años garantizar el IPC real. Hemos reducido también la jornada laboral y hemos conseguido también un tema que para nosotros era muy importante, que era todo lo que tenía que ver con la subrogación de las subcontratas, porque, por desgracia, muchas empresas cada vez subcontratan trabajos, ¿no? Y entonces para nosotros era un tema clave, y aparte también algunos temas que tienen que ver con el tema del acoso, y luego pues también empezar a hablar de colectivos LGTBI+ en las empresas y tal. Y yo creo normalizar ese tipo de situaciones y normalizarlas en el ámbito laboral, ¿no?, que es uno de los ámbitos en los que tenemos que seguir trabajando en la igualdad y en el respeto a la diversidad.
Bueno, en este caso hablamos de que son asambleas de los trabajadores los que han dado el visto bueno, ¿no?
Sí, han sido las asambleas de delegados y afiliados de los 3 sindicatos firmantes los que han ratificado este acuerdo, que para nosotros lo consideramos un acuerdo positivo, y conviene recordar que, como tenemos una mayoría suficiente, será un acuerdo de eficacia general y que afectará a todas las empresas y todos los trabajadores del sector del metal de Vizcaya.
Sí, porque aquí se ha desmarcado el sindicato ELA, en este caso, ¿no?, que es el único que se ha desmarcado. Bueno, que va a pasar el próximo martes a la Asamblea también la propuesta, ¿no?, por si acaso.
Bueno, yo entiendo que el próximo martes pues es una manera de escaquearse, ¿no?, porque vamos a tener una reunión mañana con Gobierno Vasco en la que previsiblemente se oficialice la firma definitiva del convenio del metal de Vizcaya, que conviene recordar que ha sido tras 11 días de huelga. Y yo creo que también en ese sentido agradecer a los trabajadores y las trabajadoras ese respaldo que han tenido a las movilizaciones, que hemos sido capaces de conseguir, repito, una subida del 15% para los próximos 4 años.
Ha mencionado un capítulo que es relevante, ¿no?, que es el de la subcontratación. Es que cada vez se estila más esto, ¿no?, que las responsabilidades parece que se derivan ya a otro tipo de a otras empresas.
Bueno, por eso para nosotros era muy importante amarrar los compromisos de subrogación de las subcontratas, ¿no?, que independientemente de qué empresa vaya a gestionar esa subcontrata, tenga que haber una subrogación de los trabajadores y los trabajadores que prestan su servicio allí.
Bueno, otros de las noticias tenía que ver con el salario mínimo interprofesional, que se ha aprobado, ha subido los 1.080 euros, ¿no?, en este caso. ¿Es una buena noticia? Siempre que es una buena noticia que suba, evidentemente. ¿Es suficiente esa subida?
Bueno, yo creo que en el contexto en el que estamos, una subida del 8%, creo que es una subida positiva, sobre todo a la vista de que acabamos el año con un IPC en torno al 5,8%. Yo creo que es una subida razonable. Creo que también tenemos que poner en valor que en solo 5 años el salario mínimo interprofesional ha subido un 47%. Conviene recordar que estaba en 735,9 euros y hoy está en 1.080, y creo que vamos en la senda correcta, ¿no? Y que además estamos viendo cómo esos datos, que incluso en Euskadi era residual el número de trabajadores y trabajadoras afectados por el salario mínimo, vemos que a medida que va subiendo ya estamos hablando de en torno a 50, 55.000 trabajadores y trabajadoras afectados por ese salario mínimo interprofesional, y además en colectivos fuertemente feminizados en los que tenemos el compromiso de seguir trabajando porque el salario mínimo interprofesional también es un salario de arrastre en la negociación colectiva de esos sectores que peores condiciones tienen y que, por desgracia, mayoritariamente están feminizados.
Sí, hablamos también mucho, por ejemplo, al menos aquí en Euskadi, de trabajo doméstico, fundamentalmente.
El trabajo doméstico está vinculado plenamente, no solo el salario, sino la cotización también al salario mínimo interprofesional, porque también tenemos que darnos cuenta que el salario mínimo interprofesional influye sobre la base mínima de cotización, ¿no? Que es el salario mínimo interprofesional, lo dividimos entre 6 y sumaríamos esos 1.080 más esa parte de esas 6ava parte a la hora de la cotización mínima, y estamos ya en una cotización mínima por encima de 1.200 euros.
Bueno, pues esa es una de las realidades que hay. Hombre, también es verdad que el hacer una generalización en el conjunto del Estado de una subida del salario mínimo a 1.080 euros hace que algunas comunidades, pues igual seamos o salgamos peor paradas por aquello de que el coste de la vida aquí es más alto que en otros lugares, ¿no?
Bueno, también tiene que ver un poco con lo que he hablado con anterioridad. Aquí sí vemos que donde mejor estamos afecta a un número menor de personas, ¿no? Según nuestros propios estudios, estamos hablando de que en Euskadi solo afectaría al 7,5-8% de los trabajadores y las trabajadoras sobre el total de los trabajadores del régimen general, que estamos hablando en torno a cerca de 800.000, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido podemos estar orgullosos de la negociación colectiva de Euskadi, que casualmente estos días, preparando un informe, he visto que las tres provincias que base media de cotización más alta tienen son las tres provincias vascas, encabezando la lista Guipúzcoa, ¿no? Con bases de cotización media por encima de los 2.200 euros. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que estar orgullosos de la situación que tenemos en Euskadi, ¿no?
Lo que pasa que, bueno, hay muchas veces efectos indeseados, ¿no? Sobre todo en trabajadoras del hogar, teniendo en cuenta que los empleadores son ciudadanos corrientes y molientes, por decirlo de alguna manera, pues el ir subiendo las bases de cotización y subiendo también los salarios, pues hace que esto se vea afectado en el empleo. En líneas generales, ¿se podría decir que el salario mínimo puede afectar a la destrucción de empleo o puede afectar a la ralentización del crecimiento del empleo?
Bueno, yo creo que ese es un mantra que se ha venido diciendo todos estos años y los datos vienen a contradecir eso. Pero con respecto a lo que me dices tú de las empleadas de hogar, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que se debiera revisar en esta reforma fiscal que van a tratar de acordar el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco es todo lo que tendría que ver con algún tipo de bonificación a esas familias que tienen dada de alta a su trabajadora del hogar, porque al final hemos visto durante la pandemia, sobre todo a familias con personas mayores, hemos visto la importancia de que esos mayores estén bien atendidos. Y encima yo creo que Diputación tendría un ahorro porque esas personas estarían en su casa, no estarían demandando una plaza de residencia, y creo que a la vista de cómo está subiendo y a la vista de la pandemia y toda la situación que hay para el cuidado de nuestros mayores, creo que se debería de dar una vuelta a algún tipo de bonificación para la cotización de esas familias que han optado por contratar empleadas de hogar para, por ejemplo, para el cuidado de sus mayores, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las diputaciones y el gobierno vasco debieran de hacer políticas que pudieran ayudar a las familias a atenuar el coste de la cotización para esas personas, de esas empleadas de hogar, sobre todo, lo digo yo, para el cuidado de nuestros mayores, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta además, ¿no?, de que así, de esa manera, se estabilizaría el empleo, evidentemente.
Se estabilizaría el empleo, y además yo creo que la pandemia sí que ha abierto una reflexión sobre cuál es el papel del cuidado en el hogar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sería un paso importante por parte de las administraciones públicas decir, oiga, mire, nosotros vamos a apoyar a aquellas personas que no van a mover de su casa a nuestros mayores, ¿no? Porque hemos visto en muchos casos, muchas veces, cuando ese movimiento de nuestros mayores a una residencia, pues al final, en muchos casos, por desgracia, pues parece que ha aumentado la posibilidad de su muerte, ¿no? Incluso pues se aceleran procesos porque se les ha desarraigado de su domicilio habitual, y yo creo que sería una política correcta.
Eso quiere decir que esa propuesta se la habrán trasladado ya, o se la trasladarán tanto a Partido Socialista como a Partido Nacionalista Vasco, que son los que van a tener que negociar.
Esperemos que ambos partidos abran una ronda sobre cuáles son las aportaciones que queremos hacer el resto de organizaciones y se nos tenga en cuenta, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con la tributación de las rentas del capital, que no entendemos por qué, salvo una cantidad pequeña, que igual no tendría que tener impuesto, nosotros entendemos que las rentas del capital debieran de tributar igual que las rentas del trabajo.
Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo queda la negociación, porque siempre sabemos que son algunos de los temas muy delicados a la hora de negociar, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos aquí de cuestiones impositivas. Ahora sabemos, además, que se va a negociar, por ejemplo, ese denominado impuesto a los ricos, ¿no? Que al menos será temporal, pero bueno, como en el conjunto del Estado, poco más o menos, ¿no?
Cuando, sí, pero bueno, estamos viendo...
Le quedaron la vuelta a todo eso,
según
claro,
los datos, va a afectar a muy pocas personas. O sea, que tampoco sí. va a ser... Yo creo que es un impuesto, pues bueno... Vamos a ver la repercusión que tiene, como el impuesto de como el impuesto de patrimonio, ¿no? Que al final, más que nada, es para determinar qué patrimonios hay importantes, más que desde el punto de vista recaudativo de ese impuesto, ¿no?
Bueno, es como ahora, estamos con ojos de plato, ¿no? Mirando, por ejemplo, los beneficios empresariales que se están dando en algunos ámbitos, ¿no? Que nos llama mucho la atención que en las negociaciones, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, la patronal no acuda y esté sacando eso cuando hay beneficios notabilísimos, ¿no? Esta mañana presentábamos un récord del 9.600 millones del Santander, ayer 6.900 del BBVA. Ya sé que si miramos en porcentajes relativos, pues igual resulta que no es tanto. Digo, en porcentajes relativos a la inversión que hacen o el movimiento que tienen, ¿no? Pero, hombre, llama la atención que estén planteando pegas, ¿no?
Yo creo que es un poco hipócrita, ¿no?
Por eso.
Muchas veces la gran patronal y los grandes bancos pues se quejen de lo que cobra un perceptor de desempleo, de lo que cobran nuestros pensionistas, porque nosotros en Euskadi vivimos en una situación con las pensiones más altas, pero nos tenemos que dar cuenta que en torno al 60% de las pensiones en el conjunto del Estado español está por debajo de los 1.000 euros. Y conviene recordar que este año a un pensionista con 1.000 euros de pensión le van a subir 84 euros al mes, y con el gobierno de Rajoy le hubieran subido 0,25. Yo sé que bueno, el movimiento de pensionistas igual no está muy contento con lo que hemos conseguido, pero yo creo que el dato objetivo es que es la mayor subida que hemos tenido desde los tiempos que yo conozco, ¿no? Una subida del 8,4%, creo que es una subida muy importante y que de media en Euskadi está por encima de los 130 o 140 euros, que era impensable, ¿no? Y como digo yo, además es una subida para toda la vida, ¿no? Porque yo no creo que haya gobierno que se atreva a bajar nuestras pensiones, ¿no?
Bueno, y que hablando de esos porcentajes de subida, eso no se va a conseguir en ninguna negociación colectiva, en ningún salario, ¿eh? En la mayoría de las empresas,
bueno,
quiero decir.
Porque
en algunas está firmado, pero en otras no.
En algunas se ha conseguido, pero claro, porque muchas veces tomamos como referencia el IPC del año anterior, el IPC final, ¿no? Pero en este caso de los pensionistas, como se toma el IPC medio, que es la suma de los IPCs de los 12 meses dividido entre 12... Por eso ha dado el 8,4 cuando se ha visto que la inflación acabó en el 5,8, ¿no?
Bueno, hablando de y siguiendo hablando de empleo, precisamente, algunos están poniendo el grito en el cielo con respecto a que, bueno, en el conjunto del Estado hay 3 millones de parados. Aquí en Euskadi se está diciendo, bueno, es que el empleo que se crea es un empleo temporal, fundamentalmente. A ver, ¿realmente es así o cada uno, depende del punto de vista que se ponga, puede leer las cifras como quiera?
Bueno, las estadísticas se pueden interpretar de manera muy diferente, ¿no? Porque nosotros sí que vemos un aumento en la contratación indefinida, claro, ¿no? En Euskadi la contratación indefinida nunca superaba el 10%. De hecho, éramos de las comunidades con una contratación indefinida más baja, ¿no? Estábamos en torno al 8-9% en el mejor de los casos. Y ahora estamos hablando de una contratación indefinida en torno al 24-25%, ¿no? Y en ese sentido, poner en valor que en el año pasado se han hecho en Euskadi casi 100.000 contratos indefinidos a jornada completa, cuando otros años no llegaba a poco más de 40.000, ¿no? Y yo creo que ese dato lo tenemos que poner ahí como objetivo, y se han hecho casi 200.000 contratos indefinidos, ¿eh? Una parte muy importante, ya digo, en torno a 100.000 son contratos indefinidos a jornada completa, y el resto son contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, ¿no? Que yo al final también el fijo discontinuo es un contrato que está un poco vilipendiado y que nosotros queremos poner en valor, ¿no? Porque al final yo creo que es un fijo. Entonces la empresa, cuando quiera despedir a esa persona, no es una finalización de contrato como había antes, sino que tiene que alegar una causa, y en el peor de los casos tendrá una indemnización de 20 días como mínimo, ¿no?
Y que mantiene
derechos. Y mantiene la vinculación con la empresa. Además, nosotros en Euskadi ya tenemos una larga trayectoria de fijos discontinuos vinculados al sector educativo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no?
Y todo lo que tiene que ver con la limpieza de centros, las muchas personas que trabajan en los comedores escolares son trabajadores de fijos discontinuos. Entonces yo creo que es un contrato que tenemos que poner en valor y también decir que en Euskadi no ha habido ese aumento tan desmedido como el conjunto del Estado, ¿no? En Euskadi pues ha habido un crecimiento del fijo discontinuo, pero está muy, muy por debajo del porcentaje de fijos discontinuos que se han hecho en el conjunto del Estado.
Por cierto, que tengo muchos comentarios de ahí, muchos oyentes, una oyente que me dice que es de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia y dice que ya hay bonificaciones para las trabajadoras del hogar. Lo que hay que hacer es una reflexión de que el cuidado no puede seguir sosteniéndose sobre la precariedad laboral.
Exactamente, yo creo que todo lo que sean medidas y bueno, yo creo que esas bonificaciones y esas ayudas mejorarán también el control de que realmente esas personas pues cumplen los requisitos de estar dado de alta y de cumplir todos los requisitos desde el punto de vista legal y avanzar, no cabe duda, en la calidad de ese empleo, ¿no?
Voy a preguntarle también por otra cuestión controvertida, por una sentencia además que ha dado la razón a una reclamación que había hecho el sindicato UGT sobre el euskera o los perfiles de euskera para determinados puestos de trabajo, ¿no? Indicando pues que en algunos no tenía ningún sentido el que se pidieran perfiles tan elevados, sobre todo cuando estábamos hablando de empresas externas que estaban dando servicio a la propia administración. Esto es una realidad y se decía de UGT que, bueno, que tiene que salir en defensa del euskera más que atacarlo.
Bueno, yo creo que nosotros está clara nuestra defensa del euskera. Nosotros lo único que estamos diciendo es que no se puede impedir a un trabajador poderse presentar a una plaza porque no tiene el perfil, que es la sentencia que nosotros hemos ganado con respecto a la policía municipal, ¿no? A las bolsas de policía municipal. Nosotros lo que decimos es que esas personas se puedan presentar y si no tienen los perfiles requeridos quedarán en el final de la bolsa, porque sí se va a valorar el euskera y de hecho se valora el euskera, ¿no? Y nosotros lo que venimos defendiendo es que, bueno, nosotros creemos que el porcentaje de plazas perfiladas en el conjunto de la administración no tiene nada que ver con la ley de normalización lingüística, porque ahí hablaba de en torno al 50-55% de las plazas perfiladas y en este momento nos estamos encontrando con puestos en concreto de la administración que tiene que ver con orientadores y técnicos de empleo y formación de Lanbide, con técnicos de Osalan, con índices de perfil vencido además, o sea, no es que lo tengan que demostrar, sino que ya está el perfil vencido por encima del 70%. Y nosotros entendemos que en los procesos de consolidación no vamos a permitir desde UGT que algún trabajador, por el mero hecho de no tener ese perfil, cuando muchas veces tampoco se le ha facilitado la posibilidad de aprender el idioma, pues pueda perder su puesto de trabajo después de más de 10 o 15 años de trabajo en el conjunto de las administraciones públicas, cuando además, cuando entró a ese trabajo, nadie le requirió el perfil con que se ha encontrado ahora en el proceso de consolidación. Nada más, ¿eh? Y luego también nosotros venimos defendiendo que las plazas con perfil pues se cubran de manera prioritaria con las personas que lo tienen. No tiene ningún sentido que trabajadores y trabajadoras que tienen un perfil lingüístico a la hora de elegir su plaza elijan plazas sin perfil. Para nosotros eso no lo entendemos. Incluso hay administraciones que están de acuerdo con lo que dice la UGT, que es que prioritariamente las plazas con perfil se cubran con trabajadores que tienen ese perfil. ¿Por qué? Porque queremos que los ciudadanos, cuando vayan a una oficina, les atienda realmente gente que tenga un conocimiento pleno del idioma, ¿no? Que es aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen el perfil lingüístico 3 requerido para su plaza. Y entonces nosotros lo que entendemos es que aquellos trabajadores que no lo tengan y además en un proceso excepcional como es este, que es un proceso excepcional de consolidación, excepcional. Creo que también excepcionalmente se tendría que buscar las fórmulas de flexibilidad para posibilitar que esos trabajadores que a día de hoy todavía no tienen el perfil no puedan perder su puesto de trabajo por no acreditar ese perfil, ya digo, perfil vencido con el año 2013-2017. Insistir, cuando entraron a trabajar nadie les exigió ningún perfil.
Al final lo que nos hemos encontrado es, no sé, igual con una tergiversación precisamente que han querido hacer algunos, una tergiversación política del asunto, diciendo que habría un ataque contra la normalización lingüística cuando hablamos de aspectos laborales solamente.
Bueno, nosotros estamos hablando de un aspecto laboral y nosotros yo creo que nadie va a poner en duda el apoyo desde la UGT a lo que es el euskera. Vamos, yo creo que en eso nosotros lo tenemos claro, ¿no? De hecho, pues nosotros.
O sea, que se ha desenfocado el asunto.
Para nosotros se ha desenfocado, claro.